Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Qué bueno es estar aquí alabando al Señor, sirviendo al Señor. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí en esta mañana. Gracias a mi pastor que me da el privilegio de poder impartir la palabra el día de hoy y la confianza que él deposita en este servidor. Vamos a considerar la palabra brevemente con un texto central en el libro de los Proverbios. Quisiera que se refirieran a Proverbios. Gloria a Dios. Proverbios 14. Y vamos a estar leyendo juntos desde el versículo 12 hasta el versículo 14. A la medida que lo vayan encontrando, si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra del Señor, háganlo de esa manera. Proverbios 14, versículos 12 al 14. Bendito Cristo Jesús. Y leemos al unísono, dice la palabra del Señor, comenzando en el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que siempre que la consideramos resulta ser bendición para nuestras almas y para nuestra vida, mi Señor. Añádele bendición a tu palabra, la cual ya viene con bendición, de modo que nosotros la podamos entender y que tu siervo la pueda impartir de la manera que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Pues miren, este pasaje hace como un año atrás, tal vez lo utilicé, y este bosquejo que tengo delante de mí es de ese momento. En aquel entonces, yo creo que mi pastor estaba de viaje, así que para él es nuevo. ¿Ven? Así que le voy a predicar a mi pastor. Gloria al nombre del Señor. Y para todos los demás también. Entonces, los niños, los chiquititos, al final yo les tengo una pregunta, así que tienen que poner atención. Va a haber nombres de personajes de la Biblia que van a aparecer en esta predicación. Y mira, Mariela, Karina, William, Sebastián, se me fue Kevin está por ahí. Mira, Mauro, Elaya, Sara, William. William, te voy a hacer una pregunta al final. ¿Eh? Tienen que acordarse por lo menos de un nombre, de un personaje bíblico que yo voy a mencionar a través de la predicación. No va a ser bien larga la predicación, así que al final, si yo no les pregunto, ustedes me acuerdan. Tienen que hacer una pregunta. ¿Está bien? Pues mira, el título, para darle un título al mensaje, que en aquel entonces yo decidí darle al mensaje, era: elige el camino que has de andar. Elige el camino que has de andar. Y esto es algo que a todos nosotros pues nos parece bastante común. Todos los días tenemos unas rutas que transitar. Y hay instancias en las cuales nosotros no estamos bien seguros de cuál es la ruta que vamos a tomar. Hay instancias en las cuales la ruta es tan y tan trillada, para así decirlo. La palabra trillada, aquí no se utiliza la palabra trillada, pero no se utiliza la palabra trilla mucho en Puerto Rico. Hay un amigo de allá de la República Dominicana, me dijo: ¿usted sabe lo que es la trilla? Y decía: sí, en Puerto Rico, cuando usted va en un carro y usted quiere dar un paseo y dice: dame una trilla, ¿verdad? Una bicicleta. Y no es eso, es cuando usted va caminando, ¿verdad? Los que somos de campo sabemos lo que es eso. Usted va de momento, usted va caminando así. Yo digo, somos de campo, yo soy del campo de allá en Manhattan y del Bronx. Usted va caminando de pronto por un lugar que tiene mucha vegetación y no ha sido muy podado, pero hay una porción que usted ve que lo que queda es un poquito de tierra. Entonces, como grama alrededor, pasto alrededor, y usted ve una parte que es como que está muy usada, ¿verdad? Y esa es la parte que es el camino, la acerita que las personas han creado por estar caminando por ahí. Por lo general, usted ve que los arquitectos de estos tiempos crean unos espacios para poder caminar de un edificio a otro en algunos lugares, y lo hacen así como con las L. Ahora está cambiando eso un poquito, ¿verdad? Usted va por la acera y lo ponen como cuadriculado. Allá en la Universidad de Mayagüez hay un edificio en Sánchez Hidalgo que tienen unos caminos así, directos, cuadriculados, pero usted ve que por el centro del espacio ahí está una parte que ya no tiene grama, porque esa es la parte que los estudiantes dijeron, bueno, aquí nos enseñan en una universidad donde se caracteriza por la enseñanza de ingeniería, de matemáticas sobre todo, ¿verdad? Dicen, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Y dicen, ¿para qué yo voy a dar la vuelta? Siguen así por el medio. Eso es la trilla. El espacio trillado. Nosotros, hay instancias en las cuales no consideramos siquiera, le damos un segundo pensamiento, cuál es el camino que vamos a tomar, porque estamos acostumbrados a transitar por un espacio específico. Por ejemplo, yo de mi casa, salgo de casa, voy para el trabajo, y no pienso dos veces cuál es la ruta que voy a tomar, por lo general es la misma ruta. Ahora, surgen situaciones en las cuales esa ruta nos la interrumpen. Ayer, en Isabela, hubo una situación y cortaron un tramo, o sea, bloquearon un tramo de la número 2. Y había gente que venía de allá de Arecibo, yo lo escuché porque David tuvo que llevar unas cosas a entregar unas películas, y yo estaba esperando que él llegara. Y había alguien que se paró en el mismo medio de la número 2, o sea, en el mismo medio de la intersección, a preguntarle al policía, ¿y ahora por dónde cojo? Yo vengo de Arecibo y voy para tal sitio. Y él decía, pues tiene que doblar más adelante a la derecha, y después a la derecha, y después va a encontrar una luz, después doblado a la izquierda, y ella se sigue directo hacia su camino. El camino que nosotros vamos a tomar, hay instancias en las cuales para nosotros puede resultar claro, pero hay instancias en las cuales no es tan claro. Esa persona que tuvo que desviarse, quién sabe si más adelante pensaría, como no suele suceder, ¿era para la derecha o para la izquierda? ¿O era la segunda entrada o por dónde era? En nuestro andar con Cristo Jesús pasa algo bien parecido, hermano. Hay instancias que nosotros vamos caminando, estén pendientes porque voy a preguntarle ahorita. Hay instancias en las cuales nosotros vamos caminando con Jesús y nosotros pudiéramos pensar, voy bien, voy bien. Hasta los niños en la escuela, en la elemental, en la intermedia, en la escuela superior, hay unos amiguitos que parecen bien chéveres. Esos son los que todo el mundo se lleva con ellos, son los que comparten con los demás, hacen chistes, se ríen, los maestros parece que les está bien. Pero juntarse con ellos es una decisión que nosotros tenemos que tomar respecto a lo que nosotros se nos enseña en la casa de Dios. Nuestros padres, quienes temen a Dios, nos dicen, fulanito hace cosas que no son buenas. O mira a este otro niño que se porta muy bien. Esos son tipos de caminos de los cuales nos está enseñando la palabra. La porción que nosotros leímos dice que hay unos caminos que parecen derechos, o sea, que parece que son buenos, pero su fin es camino de muerte. Eso está bien fuerte. Dice camino de muerte. O sea que el fin, el resultado, no es bueno. Parecen buenos, pero no son buenos. Y nosotros, como creyentes, tenemos que pensar si el camino que estamos recorriendo realmente conduce a la vida. Y ustedes más o menos pueden imaginarse por dónde vamos. Usted podría estar diciendo, a ver, hermano James, de lo que está hablando es, ¿estoy yo caminando por el camino que me conduce a la salvación de mi vida? Eso pudiera ser parte de ello. Pero aparte de eso, también pudiera significar, nosotros, aún habiendo conocido a Cristo Jesús, muy bien, pudiéramos estar cometiendo un error respecto al camino que nosotros pensamos que estamos andando. ¿Están conmigo? Pues mire, yo quisiera relatar por lo menos tres caminos que no son. Tres caminos que no son buenos. El primero de ellos lo recorrió Pablo. Pablo fue uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como hemos nosotros reseñado a través del libro de los Hechos. No fue uno de los primeros 12, ni fue el que vino a sustituir el que le traicionó, sino posterior a ese, Pablo iba caminando hacia una ciudad que se llamaba Damasco. Y de camino hacia allá, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él estaba persiguiendo la iglesia. Él estaba buscando enjuiciar a aquellos quienes él entendía estaban haciendo lo incorrecto. Y de camino hacia Damasco, Cristo Jesús lo encaró. Cristo Jesús lo confrontó. Y Pablo cayó y escuchó una voz claramente audible que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí el Señor lo confrontó, lo dejó ciego por un tiempo, dice la palabra de Dios, estuvo en Damasco hasta que vino otro varón que se llamaba Ananías y fue y le buscó para darle la misión que Cristo Jesús le había encomendado. Ahora, de manera bien sencilla, este personaje, Pablo, de quien nosotros conocemos tanto a través de la palabra, de quien estamos estudiando los estudios de la mañana durante el día de hoy, los jóvenes y los adultos, estuvimos estudiando en 2 Corintios, capítulo número 1, versículos 1 al 11, aprendemos que este varón fue un varón utilizado con poder por parte de Dios. Sin embargo, había un momento en su vida en el cual Pablo no estaba caminando como Dios esperaba, no estaba en el camino que Dios esperaba de él, aunque él pensaba que sí. Él pensaba que sí estaba caminando por donde Dios le mandó. Él dijo, yo voy a enjuiciar a toda esta gente que están blasfemando contra Dios, están diciendo que este tal Jesús es Dios, que este tal Jesús es el Mesías. Yo estoy seguro que ellos están incorrectos y hubo gente que murió. Y ese fue el fin. En ese sentido, el fin fue la muerte. Pero si Pablo hubiese continuado caminando por ese camino, el fin de él también hubiese sido la muerte, porque él no había conocido a Jesús todavía. ¿Están conmigo? Ese camino lo puede andar el que no conoce al Señor. Aquel que no conoce al Señor, el que no ha salvado su alma porque no ha creído en Cristo Jesús, está caminando un camino que solamente le puede conducir a la muerte eterna. Ahora, hay personas quienes piensan que han conocido la verdad. Te bendiga, Eric, gracias. Quienes han conocido la verdad, sin embargo, están en un error. ¿Cómo podemos saber nosotros si el camino que hemos escogido realmente es el camino que Dios demanda de nosotros? Pues hay una forma bien clara, bien concisa, hermano. Hay que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, los libros que encontramos delante de nosotros, nos habla claramente a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, cuál es la verdad. Y la verdad es tan y tan contundente y tan tajante que cuando usted es confrontada por ella, usted no puede sino aceptar que esa es la verdad. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si yo voy andando y yo no estoy seguro, es necesario que yo me detenga. En Puerto Rico hay un problema con nuestra cultura en lo que respecta a los varones, ¿verdad? Los varones, aunque no sepamos para dónde vayamos, por lo general sabemos para dónde vamos. Voy por aquí, no, párate a buscar a pedir direcciones. No, es que yo sepa dónde voy. Puerto Rico es tan y tan pequeño que yo lo que hago es que sigo caminando en un camino directo y me voy a encontrar con una playa en algún momento. Y si cojo para la derecha, es hacia el este. Y si cojo para la izquierda, es hacia el oeste. O me dejo llevar por el sol. ¿Verdad? Usted anda con una brújula por ahí, un mapa, te dice, yo sé por dónde ando. Las mujeres son más listas. Las mujeres se paran y dicen, discúlpeme, ¿cómo se llega al sitio tal? Te dice, pues usted siga por aquí, derechito, derechito, derechito. Si usted anda de esa manera en su vida espiritual, deténgase y busque el mapa, la palabra de Dios. Y allí el Señor le mostrará cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad de lo que usted necesita para poder encaminarse nuevamente? Pablo no había conocido al Señor Jesucristo. Ahora él se sometió. Tan pronto él se sometió y consiguió cuál era el camino correcto que el Señor quería para él, entonces, él tuvo un nuevo nacimiento, como el cual nos habla Juan, en el capítulo 3. La palabra de Dios en Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y eso hizo Pablo. Pablo fue encarado por el Señor, y él creyó. Y muchas personas dicen, pero Pablo no tenía otra opción. Y eso es parte de la realidad, pero Pablo pudo haber dicho como dijo Faraón, No me voy a someter, y haber endurecido su corazón. Pablo creyó, y de esa manera, él nació nuevamente. Cuando usted se cuestiona, y esto es para quien ha creído en Cristo Jesús, llega un momento en nuestra vida que puede que vengan preguntas a nuestra mente, vengan dudas. Pues el Señor nos dice a través de su palabra que un gran misterio de el nacimiento nuevo del creyente es que usted recibe a Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene a morar en usted. Ese momento preciso en el que usted creyó en Cristo Jesús, sucede algo, mi hermano. Es como cuando usted está aprendiendo otro idioma. Yo le digo a mis estudiantes, me estás hablando en inglés, pero me estás pensando en español. Tienes que pensar en inglés. ¿Y cómo es eso de pensar en inglés? Y yo no se lo puedo explicar. Es necesario que lo vayas practicando. Lee más, habla más, escucha más. Y llega un momento que algo sucede de manera subconsciente. Y usted se encuentra que usted está pensando en ese otro idioma. ¿Verdad? Aquel que haya estudiado idioma sabe que sucede así. Y presumo que sucederá con tantas otras cosas, ¿verdad? Con la música también. De momento usted se encuentra como que algo viene. Es como segunda natura. Es como parte de usted ya. Con el Espíritu Santo sucede lo mismo, hermano. El Señor viene y se apodera de ti. Hay que darle lugar al Espíritu Santo. Pero cuando usted entra en un detalle de pregunta, de duda, la palabra de Dios en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso para mí es algo tan y tan hermoso, ¿no? Yo tengo la confianza plena de que yo le pertenezco al Señor. Y le digo esto porque hay personas quienes van a cuestionar su fe. Hay personas quienes van a decir, ah, pero, ¿y por qué? Si hay un solo camino, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas doctrinas? Hermano, si nosotros nos ponemos a entretenernos en ese debate pequeño, vamos a perder de perspectiva las cosas grandes que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios está clara, está contundente. ¿Cuál fue el personaje que mencionó hasta ahora? Pablo. La palabra de Dios nos dice que hay un solo camino. Un solo camino. Ese camino es Cristo Jesús. Si usted le pertenece a Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en ti y te dice, Wilson, tú eres de Dios. Tú eres hijo de Dios. Jorge, tú eres hijo de Dios. Héctor, tú eres hijo de Dios. Si es que has creído en Cristo Jesús. ¿Y quién sabe eso? Eso lo sabes tú. ¿Verdad, William? Eso lo sabes tú nada más. Yo creí en Cristo Jesús porque yo escuché a alguien que me estaba hablando de Cristo Jesús y en ese momento yo creí. El mensaje fue tan y tan claro porque fue para mí. Este momento yo estoy hablando de la palabra de Dios y habemos muchos aquí. Pero la palabra está dirigida a cada uno de nosotros de manera individual. Hasta está dirigida a aquel que está hablando. Hablo yo y cada vez que escucho la palabra del Señor, directo de la palabra del Señor, que bendita sea, viene directo hacia mis oídos, aunque yo la esté pronunciando. Pues ese fue el camino que eligió Pablo. Primera de Juan 3:21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hay tantas formas que el Señor se revela a nuestras vidas y podemos nosotros corroborar si realmente estamos en ese camino. Pues hasta ahora, resumiendo esa porción, Pablo iba de camino a Damasco, el camino que optó, por el cual optó Pablo fue el de perseguir a aquellos que realmente estaban obrando para el Señor. ¿Y esto de qué manera yo puedo resumirlo? De manera sencilla. Es que antes de nosotros decir que David realmente no está en el camino de Dios, tengo yo que evaluar mi propia vida y buscar confirmación de parte de aquel que todo lo sabe para yo saber si ese camino es correcto o no. ¿Sí? Pablo no hizo eso. Pablo de inmediato se arrojó y dijo, esa gente están haciendo lo incorrecto. Pues Pablo optó por el camino de la persecución. Ese es uno de los no caminos que debemos seguir, si pudiéramos decirlo de esa manera. El otro camino. Hay otro personaje en la Biblia que se llamaba Jonás. ¿Cómo se llamaba, Mariela? Jonás. ¿Sabes quién era Jonás? ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Jonás, ¿quién se lo tragó? Un gran pez, ¿verdad? Ah, Mauro, ¿tú te acuerdas de Jonás? Pues mira, Jonás es un tipo de aquel que va huyendo de Dios, huyendo de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hallamos huyendo de la voluntad de Dios? Hermano, no voy a pedir que me levante, no me levante la mano. Hay instancias en las cuales nosotros nos encontramos que estamos huyendo de la voluntad de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Pues, Dorimar. ¿Quién lo va a hacer? Eso a quien le toca es al pastor. Eso es fácil. ¿Quién va a ir a visitar? Pues el pastor. ¿Quién va a orar por él? Pues el pastor. ¿Quién va a buscar a los hermanos que están? El pastor. Qué bueno que tenga el pastor. Por eso está Timbo. Es necesario, hermano, que cada uno de nosotros nos comprometamos, todos. Imagínese usted, el otro día yo estaba, ¿verdad?, dando un estudio, no sé si fue el domingo pasado o fue el martes pasado, y yo dije, levante la mano el que no quiera leer. Y todo el mundo se quedó con la mano abajo, pues seguro. Y yo dije, pues entonces, como todo el mundo quiere leer, yo empecé a llamar a la gente que yo entendía que quería leer. Porque todo el mundo quería leer, porque nadie levantó la mano, ¿verdad? Y así debe ser, hermano. Cuando nosotros vamos a hacer la obra de Dios, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, todo el mundo debe decir, yo primero, yo quiero. ¿Quién va a ir? Ámbar, heme aquí, Señor. Yo iré. Heme aquí. Jonás no fue así. El Señor le dijo a Jonás, Jonás, necesito que vayas a Nínive. Vete allá a España. Y dile a esta gente el mensaje que te voy a dar. Y Jonás dijo, ¿Para dónde es Nínive? ¿Para allá? ¿Está bien? Y empezó a caminar en dirección contraria. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Jonás? No le hizo caso al Señor. Iba ya en un barco y de momento sobrevino una gran tempestad y la gente empezó a preguntarse por qué había pasado esa tempestad y dieron con Jonás. ¿Y qué le hicieron? Para afuera. Y tan pronto salió allá, salió este gran pez. ¿Cómo fue, Mauro? Y se lo comió un pez. Se lo tragó, bueno, se lo comió, no lo digirió, pero es más o menos lo mismo. El asunto es que estuvo Jonás allá, en los interiores de aquel gran pez. ¿Cómo Dios lo hizo? Pues Dios solamente sabe. Dios resucitó a Lázaro de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra por lo menos nos narra de tres personas que el Señor Jesucristo resucitó durante su andar por la tierra. Y Él mismo tomó su propia vida luego de haber muerto. ¿No podría Él mantener a Jonás si Él quería en los interiores de un gran pez durante 3 días, que fue lo que estuvo allí? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Creemos que Dios es poderoso para hacer eso? Seguro, mira, los niños nos dicen que sí. Yo lo creo. Hay gente que dice, sí, esto es una tremenda historia para ilustrar. El Señor nos ilustra como Él quiera. La palabra nos dice algo claro y preciso y yo opto por creerlo. Ese es el camino por el cual yo opto. Jonás no. Jonás dijo, ¿esta es tu voluntad? Pues lo siento mucho. Y el Señor tenía un propósito para con Jonás. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto, hermano? Que Jonás decidió que él quería caminar por donde él se le antojaba. Él quería tomar el camino fácil, que lo haga otro, que es por lo general lo que sucede. En mi casa, la población son 8. Y allí todos tienen que hacer algo, pero hay veces como que se nos escapa. Hay veces que vamos caminando y de momento hay un vaso puesto ahí. Y yo le paso por el lado. Y al rato, el vaso está ahí. Y dice, pues, ¿alguien se lo olvidó? Puede que alguien se lo haya olvidado. Pero de pronto se pregunta, ¿quién dejó ese vaso allí? De inmediato yo me entero de quién no fue. Yo no fui. 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 Y ahora te digo, ay, fui yo. Y voy y lo llevo. Pero ¿qué sucede, hermano? Si en la casa del Señor va a ser así también, tenemos un problema bien serio. El tiempo se hace corto. La venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Y la iglesia de Dios no puede entretenerse señalando en la dirección de las personas que tienen que hacer la obra. La iglesia de Dios necesita estar pendiente a la voluntad de Dios. ¿Qué Dios espera que nosotros hagamos, hermano? Pues todos nosotros lo sabemos, la palabra de Dios dice que nuestra gran comisión es ir y discipular, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todos sean discípulos de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos dice. Esa es la voluntad que el Señor tiene para con nosotros y para donde nosotros vamos. ¿Nos vamos para Nínive o vamos en dirección contraria? Ulteriormente, si usted le pertenece a Cristo Jesús, Él va a hacer que usted haga su obra, que usted haga su voluntad, a usted le guste o no. Esto tal vez suene antipático, pero la palabra de Dios es la que me lo dice. Esto no son inventos míos. Vemos la vida de Jonás, bien claro. Él desobedeció neciamente. Dice la palabra de Dios en Salmo 139:8, dice, si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, yo puedo tratar de esconderme de Dios, pero Dios es omnisciente, todo lo sabe, y es omnipresente. Donde quiera que yo esté, escuchen esto bien, donde quiera que yo esté, allí va a estar Dios. En todo sitio. En todo sitio. No hay donde esconderse del Señor. Métase bajo el agua, métase en el closet, súbase a la montaña más alta, el Señor va a estar ahí. Esto es bien importante, hermano. Porque hay instancias en las cuales nosotros en nuestra intimidad podemos pensar que nadie nos está viendo y fallamos. En ese momento el Señor nos vio. Jonás pensaba que no lo estaban viendo. El Señor lo vio. Y lo reprendió. Lo disciplinó. ¿Cómo lo disciplina? Bueno, dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si mamá te castiga, es porque mamá te ama. Si papá te regaña, es porque papá te ama. Si mamá te dice que hagas algo, más te vale que lo hagas, porque ella tiene toda autoridad sobre ti. Si nuestros padres que Dios nos dio aquí en la tierra tienen esa autoridad sobre nosotros, ¿cuánto más Dios que nos creó y nos dio la vida? Jonás no pensó en eso. Proverbios 23, 13 al 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y esto es un mensaje para todos los niños respecto a sus padres. Cuando papá y mamá nos regañan o nos castigan, es para nuestro propio bien. Es para que aprendamos, para que crezcamos y podamos ser como Dios quiere que seamos. Pero esto también aplica a los que somos adultos. Porque a nosotros, Dios nos corrige también. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que se preocupa por nosotros y quiere que nosotros estemos bien. Ya estamos terminando. ¿Eh? Hemos hablado hasta ahora de Pablo y... ¿quién es el otro? Y de Jonás. Estamos bien. No nos hemos dormido todavía. Ahora, Jonás, algo importante que tenemos que recordar antes de seguir al próximo punto y último punto, es que Jonás era de Dios. Jonás le pertenecía a Dios. Dice la palabra de Dios en el segundo capítulo de ese libro que Jonás oró desde el vientre del pez. ¿A quién le oró Jonás? Pues le oró a Dios. Y usted no puede hablar con Dios si usted no le conoce. Usted puede, la primera oración, tal vez la única oración que usted pueda hacer que es efectiva sin haber conocido al Señor, es, Señor, creo en ti, creo en la sangre redentora de tu Hijo Jesucristo, sálvame, perdóname de mis pecados. Antes de eso, cualquier oración que hayas hecho, ayúdame a pegarme en la loto, dame una buena novia. Esas oraciones son triviales, superficiales, las cuales el Señor descarta, porque no tienes ningún tipo de relación con Él. Necesario conocerle primero. Así que Jonás conocía al Señor, era de Dios. Ahora, Dios, Jehová, impuso su voluntad como Padre amoroso, como Padre justo, como aquel que tenía un propósito en la vida de Jonás. En Job 38 dice que Jehová convenció a Job de su ignorancia. Y hay un pasaje paralelo en Romanos 9, 14 al 15 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Con esto lo que estamos viendo es que aunque Jonás optó por un camino que ciertamente entendemos es incorrecto, iba en contra de la voluntad de Dios, y Dios se aseguró de que Jonás se encarrilara nuevamente, no podemos nosotros evaluar a Dios como un Dios injusto, sino por el contrario. Ya hemos sustentado con la palabra del Señor que la razón por la cual Dios corrigió a Jonás era porque Él le amaba. De la misma manera que lo hace con nosotros cuando erramos, cuando estamos incorrectos. Pues Dios hace con nosotros como a Él le place, porque Él es soberano. Él es el que manda, es la palabra. El tercer camino. Hasta ahora hemos visto, Pablo iba de camino a Damasco persiguiendo a aquellos quienes estaban haciendo lo correcto, pensando que Él era el que sabía. Camino incorrecto. No podemos nosotros utilizar la palabra de Dios para estar enjuiciando a la gente de constante y de continuo. La palabra de Dios la utilizamos para salvar las almas. Segundo punto. Vimos a Jonás que iba caminando en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. Y Dios, puesto que Jonás le pertenecía, lo corrigió. Vamos al tercer y último punto, tercer y último camino, que no es. Tercer y último camino fue por el cual optó el hijo pródigo. La palabra pródigo lo que significa es gastón, botarata. Aquel que toma todo lo que tiene y lo malgasta. ¿Verdad? Se han hecho hasta Richie Ray y Bobby Cruz, convirtieron esa porción de la palabra en una canción, ¿verdad? Dijo Juan, un día su papá... No, voy a seguir cantando para que ustedes no se me pongan de mal humor. Dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy para la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allá hay mucho mal, vicios, mujeres, envidia, traición, quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto. Vicios y mujeres, vicios y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Y ahora Juan, solo en la ciudad, frío y contento se puso a pensar. Qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizás me perdonará. Y después pasa de ahí de inmediato a contar qué fue lo que pasó. Y el papá decía, al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Pues, en su necedad, en su ignorancia, pensaba que él sabía más que los que habían vivido. Y el hijo, un buen día, dijo, ¿por qué? Si hay tanto. ¿Por qué? Si yo me he portado tan bien, a mí no me dejan disfrutar lo que me corresponde. Hay un anuncio por ahí en los canales de habla inglesa. No sé, es de una agencia que procura que usted pueda recibir los bienes de algún seguro o algo. Y dice, it's my money and I want it now. ¿Verdad? No sé cuál es el anuncio, pero algo así es como va. Dice, es mi dinero y lo quiero ahora. Entonces es una agencia que supuestamente le ayuda a usted si tiene que recibir alguna compensación por algún daño que le hayan hecho. No sé cómo se llama. No viene el caso, pero el ejemplo es ese. Hay instancias en nuestras vidas en las cuales nosotros pensamos que nosotros realmente nos merecemos algo. Ese fue el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo no pudo ver más allá de la bendición que Dios le estaba dando. Vamos a empezar con los chiquitos. Con los niños. A nuestros hijos, nosotros no podemos esperar que dentro de su mente chiquita, ¿verdad? Nueva, joven, puedan entender todas las preocupaciones que tienen los adultos, y eso no se trata de eso, ¿verdad? Ellos no tienen que vivir eso ahora. Y los niños tienen que saber que tienen una gran fortuna en poder tener un hogar. Los niños. Hay lugares en el mundo en los cuales hay niños que no tienen papá, no tienen mamá, no tienen abuelita, no tienen tío, no tienen casa, no tienen comida para comer. No es cuestión de que nosotros nos pongamos todos a llorar ahora, es cuestión de que nosotros nos pongamos a pensar en la gran bendición que tenemos ahora mismo. Y a veces, y es una crítica que a veces hacemos cuando estamos sentados a la mesa en casa, y en serio y en broma lo decimos, de pronto estamos comiendo algo y alguien por allá dice, ay, nos estamos comiendo un rico plato de arroz con habichuelas, y ya vamos hablando de comida. No habíamos hecho hace tiempo, ¿verdad? Yo vengo a dañar el caso. Estamos comiéndonos un rico plato de arroz con habichuelas y una tremenda chuleta. O bistec. O lo que sea, algo bien sabroso. Un pollito así guisado tan bueno, ¿verdad? Con papita por el lado. Estamos comiendo de momento y bien rico, todo bien sabroso. Una buena ensalada, un buen vasito de agua bien fría. Y de momento a alguien se le ocurre decir, ¡ay, qué rico un mofongo con unos camaroncitos al ajillo! y tienes un plato de arroz con habichuelas y viste delante de ti. ¿Ven por dónde voy? A veces la bendición que tenemos delante de nosotros es tan y tan y tan grande que no la vemos. Usted hace el ejercicio del programa que nos tiene nuestra hermana Lorian ahora. Si usted le hace así, le aseguro, estoy casi seguro de que usted no va a poder leerlo. ¿Verdad? El pastor, aunque se lo ponga aquí, no va a poder. Necesita una extensión de brazo, ¿verdad? Por ahí, ponérselo allá en la pantalla y lo puede leer. Necesita una extensión de brazo. Cuando usted tiene las cosas así tan y tan cerquitas, muchas veces no las puede ver. La bendición que Dios nos da es tan y tan grande, hermano, que perdemos de perspectiva, no la podemos ver. Y pensamos que no está ahí. La comida que tenemos delante de nosotros, tan y tan suculenta, una bendición tan y tan grande. Con hambre, hermano, un buen plato de arroz con corned beef. Unas panitas con corned beef. O corned beef con guineíto. Un huevito encima. Hermano, lo que sea, un plato de cereal. Un canto de pan con mantequilla. Y un poquito de agua. Con hambre. Para comer, como decía el viejo mío, lo que hace falta es tener hambre. Cuando tenemos hambre y sed de Cristo Jesús y Él se nos presenta, alimentémonos de Él. El Señor nos ha dado una gran bendición a nosotros de tener un lugar donde congregarnos, de tener gente que está buscando el mismo camino que queremos caminar nosotros. Pero hay instancias en las cuales nosotros perdemos de perspectiva y queremos todo de inmediato. ¿Por qué Dios me permite estar en esta situación que estoy viviendo? Estamos tan y tan enfocados en aquellas cosas que pensamos que no son buenas en nuestra vida, que no nos tomamos el momento para mirar las que sí lo son. El día que usted se pone a quejarse al punto de que usted no puede ser feliz, usted le quita la bendición a aquellos quienes procuran ser que usted sea feliz. Me explico. Si yo estoy pendiente a mi vecino, con quien pudiera tener alguna situación de estática, algún problema, y permito que eso me robe la paz, yo pierdo de perspectiva que está mi hijo aquí. Y mi hijo para mí es una bendición. Y pierdo de perspectiva que lo necesito a él. Y que yo necesito darle mi amor a él. Pero estoy tan y tan pendiente y tan ensimismado en las cosas del mundo que se me está olvidando que yo debo ser padre para él. Y le fallo a él. Y le fallo a las otras cinco. Y le fallo a mi esposa. Y vengo a la iglesia y le fallo a ustedes. Porque soy yo y mis circunstancias. Yo me merezco más. Y así vive el 99.9% de la población de este país y del mundo. Viendo sus circunstancias. Hermano, es necesario que nosotros aprendamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. Y esta mañana hablábamos sobre esto, ¿verdad? El mero hecho de que usted esté aquí, esté sentado en este lugar, habla sobre la bendición de Dios sobre tu vida. El mero hecho de que usted pueda escuchar las palabras que yo estoy pronunciando son una bendición de parte de Dios. El mero hecho de que nosotros podamos estar aquí, me refiero a en este mundo, compartiendo, sin importar nuestras circunstancias, ya es una bendición. Y sé que en muchas ocasiones mi pastor ha hablado sobre el detalle, sobre la necesidad que nosotros tenemos de contar nuestras bendiciones. Y de hecho ya está un cántico, ¿verdad? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Etcétera. Es necesario que nosotros cada día contemos nuestras bendiciones. Si usted se pone a hacer ese ejercicio, ya entonces todas las demás cosas que procuran opacar la bendición de Dios en nuestra vida dejan de tener tanta importancia. El hijo pródigo, en esta parábola que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, se va a disfrutar de las bendiciones materiales. Pero se da cuenta que las bendiciones materiales se acaban. Y cuando estaba por allá, tenía tanta y tanta hambre que deseaba poder comer de las algarrobas que él estaba dándole de comer a los cerdos, que era el animal más impuro dentro de la cultura judía. Y empieza a pensar, si yo regreso para mi casa, ¿qué tendré que decirle a mi papá para que me reciba de vuelta? Y él va ensayando qué es lo que él le va a decir al papá. Y cuando va de camino, se encuentra con el papá a la distancia, y el papá, antes de que él pueda decir nada, el papá salió para allá y se le lanza sobre el cuello y empezó a besarlo antes de que el hijo pudiera decirle: papá, perdóname. Y eso habla del amor de Dios en nuestra vida. A veces nosotros estamos tan preocupados de cómo es que lo voy a hacer yo, cómo es que voy a preparar mi vida para poder encaminarme nuevamente en los caminos del Señor. Y puede que alguno de nosotros aquí en esta mañana estemos pensando en eso. Ya yo no sirvo. Ya yo he hecho tanto mal y he cometido tantos errores y el Señor me ha dado tantas oportunidades. ¿Con qué cara voy a presentarme yo delante del Señor para que Él me perdone? Pues esa es la manera incorrecta de proceder. Si usted ya está pensando que lo hizo incorrecto, eso a mí ya me dice que tu corazón te demuestra, te está confirmando que tú te has arrepentido. Lo que tienes que hacer es dar el próximo paso, arrodillarte ante el Señor y pedirle perdón. Padre, perdóname. Y la contestación Él ya la tiene. Él te va a decir: hijo, yo te perdono, yo te amo. Tus pecados han sido borrados por la sangre de mi Hijo Jesús en la cruz. Vete y no peques más. Es lo que el Señor te va a decir. El Señor, las misericordias de Dios, me dice la palabra del Señor, que se renuevan todos los días. Cada día se renuevan las misericordias de Dios. Y son más grandes de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Es necesario, hermano, que entonces nosotros optemos por el camino correcto. Y usted me dirá: ¿pero y cuál es el camino correcto? Si lo que estás haciendo es subrayando los caminos incorrectos. El primer camino era el camino que optó Pablo, ¿verdad? De camino para Damasco, lo incorrecto. El segundo camino incorrecto era el camino de Jonás, que cayó dentro de un gran pez, se lo tragó un gran pez. Y el tercer camino, que no es el camino del hijo pródigo, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que nosotros los consideremos todos, porque sabiendo aquello que no es, entonces yo puedo evitar esos caminos. Y estos son los caminos que se repiten, hermano. Vamos ahora, para ir resumiendo, considerar nuestros caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos? Primeramente, tenemos que preguntarnos cómo y dónde andamos nosotros. Desde lo literal hasta lo figurado. Lo literal, bueno, yo sé que hay lugares donde yo no debería frecuentar. Como que no hace sentido ver un hermano en Cristo Jesús metido en un hipódromo o en un sitio donde venden qué sé yo qué. Eso no hace sentido. No hace sentido ver a un amigo en Cristo Jesús, a un hijo de Dios, frecuentando un lugar que todo el mundo sabe es un punto de droga. Puede que pase por ahí un día para entregar una serie de tratados porque es uno de los valientes de verdad. Pero si usted lo ve ahí de manera frecuente, constante, esto llega a ser algo cuestionable. Físicamente, de manera literal, hay que tener mucho cuidado, hermano, con los lugares que nosotros frecuentamos. Por eso es importante, usted va a repartir tratados, sobre todo si va a ir a un lugar de reputación dudosa, váyase con otro hermano para que sea su testigo. La palabra misma nos dice así: cuando Jesucristo envió los 70, los envió de dos en dos. De esa manera se podían apoyar el uno al otro, y de esa manera, si hay un cuestionamiento de parte de los demás hermanos, pues usted tiene un testigo. Es necesario, hermano, que evitemos los lugares que Cristo Jesús mismo nos manda, con los cuales debemos tener cuidado para proteger nuestro testimonio. Ahora, nos preguntamos, ¿estamos en el camino correcto? Ya nosotros hemos hablado sobre cómo nosotros corroboramos si estamos en el camino correcto. La palabra de Dios mismo nos dice, pero el Espíritu Santo, que ya es en nosotros si hemos recibido a Cristo Jesús, nos confirma sobre nuestra relación con el Señor. Tercero, ¿realmente cumplimos con la voluntad de Dios o vivimos una falsa religiosidad? ¿Estamos procurando nosotros justificarnos a nosotros mismos? La palabra del Señor, y queda ahí ese papel en la nevera de casa, en Santiago 1:22, dice: sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Puede que nosotros estemos diciendo: yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque tengo 16 camisas que dicen: ¿qué haría Jesucristo? Hay otra que dice: yo soy de la Iglesia Bíblica Bautista. Hay otra que dice: y tiene el pescadito. Y en mi carro tengo una carita feliz. Y dice: Jesucristo es lo primero. Y tengo eso en mi cartera. Mi llavero tiene el símbolo del pescadito. Tengo una gorra que tiene el símbolo del pescadito. Donde quiera que aparezca un pescadito, yo lo compro. Eso es lo que me hace saber que yo soy de Cristo. Pues entonces uno llega a pensar que eso es así. Y llega el momento que el único que está engañado es uno y todos los demás saben la verdad. Que uno no es de Cristo, o que es de Cristo y anda haciendo lo que no debe. Hermano, es necesario que nosotros seamos sinceros, primero con nosotros mismos. Por último, desperdiciamos la bendición siendo seducidos por el mundo. Estamos desperdiciando la bendición que Dios nos ha dado de la manera que lo hizo el hijo pródigo, buscando agradar al mundo y a vivir los placeres que el mundo nos ofrece. Y esto es cierto para todos nosotros, pero en este momento yo me dirijo a los jóvenes. Los jóvenes que están en una etapa bien delicada de su vida. Pasando de sus estudios a la vida profesional, pasando de su vida de soltero a ver qué es lo que Dios depara para ustedes respecto a la próxima etapa que debería ser el casamiento, con quién usted se va a casar. ¿Qué es lo que dice el mundo? Bueno, desafortunadamente hay una presión mucho más grande de parte del mundo que lo que la iglesia misma está ejerciendo sobre nuestras vidas. Y eso es triste. Es bien triste. Porque cuando la iglesia, y me refiero a todos los hermanos que han creído en Cristo Jesús, ejerce presión sobre la vida, las vidas particulares, entonces se nos tilda de fanáticos. Cuando tratamos de llevar las vidas de nuestros hijos, de nuestros parientes, de nuestros seres amados a través de la palabra, entonces se dice que la iglesia es demasiado fundamentalista y que somos todos unos fanáticos. Que este asunto de que los jóvenes deberían buscar varones y mujeres que estén temerosos, que sean temerosos de Dios, es un asunto de antes. Que usted se puede casar con quien usted quiera y si es de Dios, pues entonces Dios va a transformar la vida de esa persona. Recuéstese de ese lado. Y cuando se levante, la pesadilla va a ser despierto. Es bien importante, jóvenes, bien importante que nosotros no perdamos de perspectiva lo que Dios quiere para nosotros. Tú puedes comenzar tu vida de bendición en bendición y por una decisión mal hecha, una decisión mal tomada, echar todo por el piso. Y no que Dios no lo pueda corregir. Porque muchos de nosotros que hemos cometido errores en nuestra vida sabemos que Dios nos toma y nos reconstruye. Pero se quedan las cicatrices para que nosotros las veamos. Como Jacob, el Señor le permitió la cojera perpetua para que recordara aquella lucha que él tuvo. En nuestra vida, conocemos al Señor, cometemos todos los errores habidos y por haber. Señor, me doy cuenta que yo hice mal. Perdóname, el Señor te toma, te restaura y te pone como manda, pero en muchas ocasiones te dice, pero esa cojera que tú tienes te va a quedar para que tú te acuerdes de qué fue lo que tú hiciste. Y nadie quiere andar cojo. Por lo menos el Señor es misericordioso y nos permite andar aunque sea cojo. ¿Podemos decir amén? Vamos terminando. Ahora bien, la iglesia de Dios, este es el camino. Hay un solo camino. Hay un solo camino. La iglesia de Dios debe estar caminando por el camino. La palabra de Dios en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dice Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús es el único camino. Si estamos buscando en algún otro sitio, hemos perdido de perspectiva lo que Dios quería. Cristo Jesús, el único camino. No nos vayamos por ahí a entretenernos a buscar otros caminos. No lo hay. Créamelo, no lo hay. La palabra de Dios me da más que suficientes ejemplos como para yo poder entender que el camino de Dios es uno solo. Mira cómo dice Salmo 17, 3 al 5. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Fíjense lo que dice el salmista. Salmista, buscando el camino que Dios quiere que él camine, La única manera de nosotros poder saberlo y corroborarlo cada día de nuestras vidas es presentándonos ante el Señor para que sea Él que nos dirija. Hermano, no hay otro camino que no sea Cristo Jesús. Pero a cada uno de nosotros nos toca un camino que andar cargando nuestra cruz. El Señor nos dice que le sigamos, pero que dejemos todo y carguemos nuestra cruz. La cruz para seguir a Cristo Jesús. Todos nosotros nos toca cargar una cruz y el camino, el sendero que tomaremos aquí en la tierra, pues es uno. Pero el camino espiritual es uno solo. Es un solo camino. Y para terminar, hago referencia a Lucas 12, Lucas 24. Cuando se habla de... La semana pasada estábamos hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Posterior a la visión que tuvieran las mujeres, más adelante se narra que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a dos de los discípulos en un camino que ellos estaban recorriendo que conducía hacia un lugar llamado Emaús. Y todos nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Iban ellos caminando y el Señor se les presenta, pero ellos no saben que es Él. Y el Señor empieza a hablarles sobre las grandes maravillas, ¿verdad? Que él le había dado desde los principios de los tiempos, de los tiempos inmemorables para ellos, que para ellos eran tiempos históricos, y todas las bendiciones. Voy a hacer referencia a esa porción directa. Muchas veces nosotros pudiéramos estar caminando y estar Cristo con nosotros y nosotros no darnos cuenta. No darnos cuenta porque pecamos de lo mismo que pecaron estos varones. En el versículo 25 y 26, los versículos 25 y 26, nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos, él les siguió contando, y ellos le pidieron que se quedara esa noche, y él le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esa insensatez y esa característica de ser tardo de corazón muchas veces aplica a nosotros. Aplica a nosotros cuando nosotros, pudiendo esperar en el Señor, pretendemos tomar nuestro propio camino. Pretendemos adelantarnos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Pretendemos ayudar al Señor en aquellas bendiciones que Él tiene para nosotros, pero que Él no quiere que nosotros nos inmiscuyamos. Esperemos en el Señor, hermano. Y nuevamente, y con esta pregunta los dejo y con esto vamos a la oración, debemos preguntarnos, ¿cuál es el camino que el Señor quiere que yo recorra y cuál es el camino que yo estoy andando? Si yo sé la contestación a la primera pregunta y la segunda pregunta, contesto con una explicación distinta a la primera, tengo que saber, por sensatez, que voy en camino que no es. Amén. Caminemos el único camino que es el camino de Cristo Jesús. Bendito sea Cristo Jesús. Tengo que cumplir con una promesa, ¿verdad? Tres personajes que yo mencioné a través de la predicación. Sebastián, dime uno. Pablo. Mauro, tú me ibas a decir otro. El del gran pez. Ana, yo mencioné a Ananías también. Iba de camino a Damasco. Pablo, otro, Karina. Jonás era otro, dime otro. ¿El qué? El hijo pródigo. Espera, los niños estaban poniendo atención al mensaje. Y también hablé del faraón. Oye, Mauro, se me quedaron las estrellitas, pero después te conseguimos una. Tres dijo. Y dos de ellos que no fueron explícitos, ¿verdad? Pero estaban en el mensaje. También hablé de Job. Tú los apuntaste, fue, ¿verdad? Estaban apuntando. Gloria a Dios por estos niños maravillosos. Jacob también. Yo estoy aquí impresionado. Yo no me acordaba que yo había mencionado a esa gente. Gloria a Dios por nuestros niños, mi hermano. Hermano, ¿podemos decir amén al Señor? Amén. Glorificamos al Señor. Hermano, vamos a hacer puestos de pies para poder tener una oración de despedida y para que el Señor nos continúe bendiciendo a través del día. Bienvenido. Gloria en nombre del Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu hermosura en medio de tu iglesia. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, a pesar de nosotros no merecerlo, mi Señor. Gracias especiales te damos por nuestros niños maravillosos en esta iglesia. Gracias por cada uno de sus corazoncitos, mi Señor. A veces pensamos que ellos no están escuchando, mi Señor, y nos equivocamos. Oh Santo Dios. Bendice a cada uno de ellos, mi Dios.
Amén.
Tómalos para ti a cada uno, Padre Santo. Te entregamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. A cada uno, Padre Santo, de los que estamos aquí. Queremos entregarte nuestra vida en ofrenda a ti, mi Señor. Porque tú lo mereces, Padre Santo. Porque nosotros no merecíamos que tú nos perdonaras, pero tú ni siquiera lo consideraste dos veces. Tú decidiste un buen día que tú nos ibas a perdonar si nosotros aceptábamos tu plan. Aquí estamos, mi Señor, para ti. Gracias, Santo Dios, porque tú no cesas de impresionarnos. Tú no cesas de maravillarnos con tu presencia. Gracias porque podemos confirmar que tu palabra es cierta. Cuando tú nos dices que si te damos lugar a ti, tú vas a estar allí. Si hubiese dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarás tú, mi Señor. Yo sé, mi Señor, que tú estás aquí. Y por eso voy a aprovechar, mi Señor, la confianza que tú me das para pedirte que tú bendigas a aquel que tiene necesidad en esta mañana. Realiza milagros, Padre Santo, en nuestra iglesia. Todos venimos con la esperanza de encontrarnos contigo. Todos venimos porque creemos, Padre Santo, que el camino que tú nos has dado es el correcto. Sabemos, mi Señor, que nuestro Señor Jesucristo ciertamente transitó por este mundo, murió y resucitó al tercer día y que está sentado a tu diestra, mi Señor. Nosotros hemos querido creerlo y tú nos has premiado con confirmarlo en nuestro corazón. Y el Espíritu que está en nosotros nos confirma que somos tus hijos. Por eso en confianza venimos ante ti, Padre Santo, implorándote para que tú seas sobre esta iglesia, para que tú te manifiestes con poder en nuestras vidas, mi Señor, y que nosotros podamos hablar al mundo sobre las grandes maravillas que tú has hecho en nosotros. Queremos pedirte, Padre Santo, por bienvenido. Obra sobre este varón, mi Señor, mira su padecimiento intestinal. Permite, mi Señor, que él se pueda recuperar completamente, pero sobre todo que él pueda reconocer que has hecho tú la obra en él. Y que todo lo que acontezca, mi Señor, sea para glorificarte a ti sobre todas las cosas. Y que en este hogar, Padre Santo, en esta familia completa, pueda haber un avivamiento, un reconocimiento de que Cristo Jesús es el Señor y que fuera de él no hay otro camino, mi Señor. Gracias por Héctor, Padre Santo, que nos visita en esta mañana. Te pido una bendición especial sobre este varón. Permite, mi Señor, que cualquier petición que él tenga en su corazón, cualquier confirmación que él estuviera buscando, él la pueda hallar, mi Señor.
Amén.
Bendícele a él y a los suyos y permite que le podamos ver nuevamente para que podamos seguir siendo de bendición para él, tanto como él lo fue para nosotros en el día de hoy.
Amén.
Mira a mis hermanos allá, a José Luis y Miriam, Padre Santo, acompáñales en su viaje, permite que puedan disfrutar y que puedan ser de bendición. Son tantas las cosas, Padre Santo, que pudiéramos presentarte por Karen, por mi hermano Pablo, su recuperación. Gracias, Padre Santo, por mi hermanita Rosa, que le ha dado un año más de vida. Y casi un añito más de vida junto a su esposo. Gracias, Padre Santo, por tanta bendición inmerecida que todos nosotros hemos recibido en este día y por el banquete espiritual que tú nos permites. Para terminar, Padre Santo, por ahora, mi Señor, te pido que tú nos permitas el privilegio de mantenernos el resto del día en comunicación contigo y sentir tu presencia maravillosa, Padre Santo, que nos alegra, que nos llena, que nos vivifica, mi Señor. Que tú nos puedas llevar con bien hacia nuestros hogares, hacia donde quiera que nos dirijamos. Bendice a los hermanos quienes no pudieron llegar hasta aquí al día de hoy, si fuera por razón de empleo, de trabajo, o si fuera por alguna otra razón, mi Señor, que les haya mantenido alejados de aquí. Bendíceles donde quiera que estén, cuídales, protégeles y tráeles nuevamente la próxima ocasión que nos reunamos. Te pido ahora por mi pastor. Bendice su garganta, mi Señor, bendice su salud. Fortalécele, Padre Santo, y permítele la confianza de saber que tú siempre estás con él, mi Señor. Bendice su hogar y permítele un buen tiempo de descanso para que él se pueda recuperar prontamente, mi Dios, y podamos tenerle y escuchar, Padre Santo, la palabra que tú transmites a través de él. Te damos gracias en todo, mi Señor, y te pedimos que tú continúes con nosotros para que podamos seguir sirviéndote hasta que tú vengas o hasta que tú nos lleves, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria en nombre del Señor.